6 y 33 de la mañana y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las pistolas Taser. ¿Qué estuvo pasando los últimos días? Hace 2 semanas fue asesinada una policía de la ciudad de Buenos Aires en Retiro. Le robaron el arma reglamentaria y le dispararon en el subte. La oposición política comenzó a reclamar por qué no se usaban las pistolas Taser. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que ella había comprado pistolas y que no se estaban usando. Luego, el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, compró pistolas Taser, dijo que usó el lote que había comprado Bullrich como parte de pago porque no estaban actualizadas y estaban viejas esas pistolas. Y por otro lado, organismos de derechos humanos sacaron un comunicado pidiendo que no se usen las pistolas Taser, que representan un instrumento de tortura. Para hablar de todo eso estamos en comunicación con Héctor Shalom, que es director del Centro Ana Frank para América Latina. Además, él es psicólogo, psicoanalista y es coordinador en representación de la Policía de Países Bajos en el Programa de Desarrollo de las Capacidades Policiales de Seguridad Pública y Derechos Humanos. Muy buenos días, Héctor. Ramiro Posse y todo el equipo del Panorama Nacional los saluda. ¿Cómo está, Héctor?
¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, el gusto nuestro y hicimos una introducción de por qué está el debate ahora en estos momentos, el debate social sobre las pistolas Taser. ¿Cuál es su opinión? Además que, bueno, usted tiene mucho conocimiento en derechos humanos, pero también en capacitación policial.
Sí, yo creo que digamos, la discusión que se ha instalado es qué es mejor, digamos, un shock eléctrico o un arma de fuego. Y quizás ese debate nos confunde, claro. Digamos, creo que el debate es otro, el debate tiene que ver con la formación policial, con las capacidades policiales para inmovilizar, con las capacidades policiales para intervenir en diferentes situaciones, y para mí este es el eje central que queda oculto en esta discusión de las de estas pistolas Taser o no, de las cuales, por supuesto, suscribo el rechazo a su uso. Creo que un tema central que es la formación policial para intervenir en situaciones concretas. Digamos, cuando la policía no está capacitada para enfrentar situaciones concretas y lo que se llama el uso adecuado y progresivo de la fuerza, recurre casi como única alternativa al arma de fuego. Creo que, por supuesto, es sumamente doloroso hacer análisis frente al asesinato de un policía, pero estamos obligados a hacer análisis de cómo es que le roban el arma, estaba preparada para protegerlo, es la formación policial protectora de los derechos policiales. ¿Puede el Estado poner a un sujeto como un policía en situaciones de riesgo sin tener la formación adecuada? Y este me parece que es el debate principal. Cuando vemos que en forma inmediata se suman 100, 200, 500 o 1000 policías, yo tiemblo. ¿Cuánto tiempo se formaron? ¿De qué manera se formaron? ¿Es seguro para ellos y es seguro para los ciudadanos que estén en la calle? Y ahí es donde para nosotros, y con la experiencia que hemos hecho con organismos de seguridad y con organismos de derechos humanos juntos, planteamos que la primer violación a los derechos humanos del policía es la no adecuada formación y la puesta en funciones sin las herramientas necesarias. Y esto para mí es el debate principal. Nosotros hemos trabajado mucho con un concepto clave de la Unión Europea, de la formación en policiamiento de la Unión Europea, que es la formación en competencias. Es decir, las policías son formadas para intervenir en forma profesional, acorde a derecho, frente a situaciones concretas. Esta es la formación de la cual carecen las policías tanto provincial como federal, más allá de algunos intentos interesantes que se están haciendo en provincia de Buenos Aires, pero la demanda inmediata y el imaginario social de que más policías es más seguridad, atenta contra un proceso de formación serio, sólido, y entonces, claro, nos conmueve, pero cuando uno analiza los policías asesinados y está atravesado por un inmenso dolor, tiene que preguntarse si actuó adecuadamente, si estaba preparado para intervenir adecuadamente ante esa situación. Y ese es el debate, me parece, más significativo que tenemos que tener.
Sí, Héctor, en principio me parece muy importante lo que usted resalta, porque además hubo como una instalación forzada del debate por el caso concreto de la agente Maribel Salazar, que lamentablemente perdió su vida, pero en una situación muy confusa, una persona que pidió ayuda médica en el subte, y luego cuando vio a la policía forcejeó y le sacó el arma reglamentaria, es decir, es una persona que estaba armada. Eso por un lado. Por otro lado, el recalcar el tema de la formación policial, porque un policía puede llegar a situaciones de exceso, de abuso, como vemos, hemos visto muchísimas imágenes de los Estados Unidos, cómo la policía asesinan sobre todo a afroamericanos, hasta con sus propias manos, con sus rodillas, es decir, no, a veces no tienen ni la necesidad ni una taser, ni una pistola reglamentaria. Pero con respecto a las pistolas taser, le quería preguntar, ¿qué experiencias conoce usted en el mundo y cuál es la evaluación que se hace?
Hay algunos países que la utilizan, otros no. En el caso de los Países Bajos no se utiliza. Y en realidad está calificada como de, en algunos lugares la califican como no letal, pero en otros la califican de baja letalidad. Es decir, en realidad sí también matan, ¿no? En ese sentido, no está considerada como adecuada, insisto, en el uso adecuado y progresivo de la fuerza. Se trata de que los policías deben estar formados en sus destrezas físicas para inmovilizar a los sujetos sin tener que apelar, por supuesto, a las armas de fuego y tampoco a las descargas eléctricas como la taser, ¿no? Así que en ese sentido, por supuesto, las culturas policiales en los países son diversas y algunos la consideran como un arma menos letal y como tal es preferible tirarle con un shock un arma electrónica que con balas de plomo. Esta es la discusión que se establece en algunos países. A mi entender, y habiendo trabajado mucho y estando trabajando en este momento en las capacidades también de los cadetes de la policía de la provincia, nos confunde el eje. Nos confunde el eje y nos oculta, no nos encubre el verdadero debate, es decir, un policía no preparado es tan letal que utilice un arma de fuego como un arma de dardos electrificados como es la taser que bueno, paralizan mecanismos musculares del cuerpo, por supuesto con riesgo, con personas con trastornos cardíacos. En ese sentido, no considero que sea un recurso adecuado para sustituir la incapacidad policial de inmovilizar, básicamente. Por otro lado, tenemos un momento social, político del país, donde, bueno, un episodio se genera desde un episodio una lectura absolutamente generalizada, y eso tampoco ayuda a comprender el proceso más global. Hay otro aspecto, el cual vos mencionás, los Estados Unidos, y es algo sobre lo cual nosotros trabajamos, la visión con la que se construye la policía, ¿no? Con ciertas estigmatizaciones, estereotipos, miradas estereotipadas, así como en Estados Unidos es sobre el negro, bueno, es en Argentina sobre el villero, y en ese sentido la formación policial que instala un enemigo en el sujeto, en el ciudadano pobre, en el ciudadano joven, pobre y negro, es otro de los aspectos sobre los cuales hay que tener una fuerte mirada. Por eso lo que quiero insistir es que discutir taser sí o taser no es encubridor, no nos ayuda para nada. Tenemos que ver cómo incluso las leyes policiales, el concepto de Estado policial. ¿Y por qué insisto en los derechos policiales? Porque los policías probablemente sean los ciudadanos con menos derechos protegidos. La obligatoriedad de trabajar 24 horas es anticonstitucional. Sin embargo, el concepto de Estado policial lo habilita. Ojalá no tenga que intervenir en ninguna situación después de estar sin dormir 22 o 23 horas. Entonces, creo que hay aspectos que hay que poner de relieve. Los derechos policiales no están protegidos. El sujeto policía no tiene sus derechos protegidos. La obligatoriedad de uso de armas 24 horas es violatorio de los derechos. La obligatoriedad de intervenir en cualquier circunstancia es violatoria de derechos. Entonces, hay una serie de debates que hay que darse sobre los derechos policiales, sobre la formación policial, sobre la no formación policial como violación de derechos, y es ahí donde está el centro de la discusión. Por supuesto, por otro lado, está claro que la inequidad está del lado de la construcción de delitos, y entonces es el otro capítulo, digamos, de personas que no tienen, que sienten que no tienen nada que perder en la vida y están dispuestas a ponerla en riesgo muchas veces por muy poco. Pero este es otro capítulo, digamos, de la lectura sobre los tiempos sociales. Quiero poner el acento en los derechos policiales, porque no hay miradas de los derechos policiales. Lamentablemente no hay miradas en esa línea adecuada de los organismos de derechos humanos de los cuales soy parte, digamos. El concepto de derecho humano de policía es casi una construcción de una semántica que suena como incoherente.
Héctor, clarísimo su punto de vista y quedamos en contacto para otra oportunidad para desarrollar estos temas muy importantes en materia de derechos humanos y en seguridad.
Bueno, y que quede claro el rechazo a la incorporación de las armas electrónicas en las policías.
Quedó clarísimo y que tenga una muy buena jornada. Gracias por esta comunicación con la radio pública.
Gracias, hasta luego.
Pasó Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank para América Latina, que además él fue coordinador en la capacitación de policías en Europa, sobre todo en los Países Bajos. Interesante postura, poniendo énfasis en cuáles son las prioridades o cuáles debieran ser la formación y también un aspecto que poco se trata, los derechos de los policías. 6:46 de la mañana.